Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior CEGAUS.
Os mércores, a partir da 1 da tarde, estamos para Coruña no 103.4 do Dial. Pro resto do mundo, por streaming, na cuacfm.org e nas apps gratuitas para Android e máis iPhone. Os podcasts podes atopalos na cuacfm.org, en fegaus.com e fegaus.canalsenior.es, así como no teu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina, Emilia y Coque desde Pontevedra, yo desde Santiago y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de Campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que también vosotros lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Ahora vamos con las noticias de los campus. Las primeras noticias vienen desde Coruña. Atención, Coruña.
La Vocalía de Senderismo de Adalleus nos convoca el sábado 21 de marzo a realizar la quinta ruta de este curso, que discurre entre el embalse de Vilagudín, Aceña de Estevo, Fervenza do Portociño y Tordoia, con un recorrido de 11 kilómetros, 4 horas de caminata más o menos, con las correspondientes paradas, y de dificultad baja. El primer punto de encuentro, como siempre, la Casa del Agua a las 8:30 de la mañana. Bosques de pinos, eucaliptos y carballos nos esperan. Adalleus también ha abierto el plazo de inscripción para anotarse al grupo de cantos tradicionales. Los ensayos son los lunes y miércoles, un día o los dos se puede elegir, desde las 16 a las 17 horas. No es necesario experiencia previa. El importe son 30 euros al trimestre. Hay que responder al correo de la convocatoria indicando los días de ensayo, nombre y apellido.
Buenos días. Ahora, desde Ferrol, os informo que la Asociación de Alumnos ha organizado una charla coloquio intergeneracional entre alumnos de la UDC y alumnos de la Senior. Es un encuentro para confrontar ideas, tender puentes y construir comunidad universitaria, porque el conocimiento no tiene edad, pero sí diálogo. El acto estará moderado por la profesora de Derecho, Manuela Santos, y tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades el día 26 de marzo a las 18 horas. Ahora esperamos las noticias desde Lugo. Adelante, Cosme.
Pois dende Lugo, a Asociación Estudantado do Cuarto Ciclo do Campus de Lugo ten programada unha visita á exposición do Gaiás, Francisco Asorei, unha recuperación necesaria. A visita será o día 28 de marzo. Se estás interesada ou interesado na personalidade creativa de Asorei, escultor destacado e imprescindible da historia da arte contemporánea galega, podes anotarte no teléfono da asociación 621-21-19-14.
Gracias, Cosme. Ahora será Carmiña la que nos dé las noticias de los campus desde Ourense.
Pues nuestra asociación está ya a punto de salir en la excursión a Francia. Viaje de 7 días por el camino del Piamonte francés, una variante del Camino de Santiago, que discurre por los Pirineos franceses. Es el 28 de marzo, desde el 28 de marzo al 3 de abril del 2026.
Gracias, Carmiña. Ahora será Emilia la que desde Pontevedra nos dé las noticias.
Buenos días. A emisora Radio 50 y Pico desplaza hasta Sofogardo Mayor de Caldas de Reis para realizar un programa en directo organizado por los campus de Pontevedra o próximo día 20 de marzo. Será unha xornada única na que contaremos coa participación da vicerreitora do campus e a coordinadora do programa de maiores. A todos e a todas as asociadas que queirades asistir, participar como público a gozar da experiencia da radio en vivo. Esperamos vos.
Ahora vamos con las noticias de FEGAUS.
Continuamos con la programación semanal de Canal Series, entidad que lleva a cabo la realización de clases online y en ocasiones presenciales por encargo de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación de estas clases con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 0.7 para el año 2026. Esta semana podremos asistir a Formación TIC, el jueves 19, de 12 a 13, crea tu cuenta y comienza a dar los primeros pasos en Gmail. Banca Digital, el viernes 20, de 10.30 a 11.30, te enseñamos a pagar sin tarjeta de crédito. Formación TIC, el miércoles 25, de 10.30 a 11.30, cómo evitar virus y apps peligrosas en tu móvil. Dinamízate. También el miércoles 25 de 12 a 13, dormir mejor. Hábitos que ayudan al descanso.
Recientemente se ha firmado un convenio de FEGAUS con el área de consumo de la Xunta de Galicia. A través de clases online se quiere acercar el consumo responsable a las personas senior de toda Galicia. Y el objetivo principal es empoderar a las personas senior para que tomen decisiones de consumo más seguras, informadas y responsables. Para ello, se proponen cuatro ejes fundamentales: conocer sus derechos, detectar fraudes, decidir con criterio y aprovechar la tecnología. Os iremos informando del día, hora de emisión y tema a tratar. Recordad que estas actividades serán, como siempre, gratuitas y se impartirán a través del canal Senior. Si no podéis asistir el día y la hora señaladas, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones ya emitidas entrando en la página web de FEGAUS, canalsenior.es, también en la web de adalleus.org o en el apartado de redes sociales y en el canal Senior Podcast.
Ahora más que nunca es la hora de Europa. Para ello tenemos con nosotros al profesor Celso Cancela.
Hola, buenos días, profesor. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días. Buenos días, Cristina. Muy bien, gracias.
Bueno, estamos pasando por un momento muy complicado a nivel mundial, ¿verdad? Noticias que nos mantienen en suspense todo con lo que pasa. Voy a preguntarle algo, a ver. El lunes pasado, 9 de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, en conferencia, declaró que la Unión Europea debe asumir un nuevo papel en un mundo cada vez más inestable. También advirtió que el sistema internacional basado en reglas está siendo cuestionado y que Europa no puede limitarse a depender del antiguo orden internacional. Defendeu a necessidade de construir uma política exterior europeia mais realista e centrada em los interesses estratégicos do continente, reforçando a autonomia em defesa, energia, matérias-primas críticas e tecnologias estratégicas. Pode explicar-nos e fazer uma valoração deste pronunciamento? Se bem que a semana passada foi algo conturbado, um dia disse sim, outro dia disse não. A ver lo que nos cuenta, por favor.
Bueno, obviamente la pregunta es muy, muy actual, sin duda, Cristina. ¿Qué te cuento? Bueno, pues a ver, lo primero, esas declaraciones que refieres al 9 de marzo, yo trataría, en primer lugar, de contextualizarlas. Fueron realizadas en el marco de una conferencia de embajadores de la Unión Europea, es decir, personal de la Unión Europea, personas empleadas que trabajan para la Unión Europea en distintas delegaciones del mundo y que entiendo que acudieron a Bruselas, a la sede de la Comisión. Entonces, hay que contextualizarla y, es decir, ella cuando habla está hablándole a esas personas que teóricamente pues, van a defender los intereses de la Unión Europea a lo largo y ancho del mundo. Ella, en efecto, dijo que el viejo orden mundial ha desaparecido, como bien has comentado, ¿no? Las reglas, pues parece que están, no han desaparecido, pero están como cambiando. Y también decía que Europa, si no recuerdo mal, que Europa no puede ser la guardiana del viejo orden mundial. Dice esto, ¿por qué? Bueno, pues básicamente porque bueno, hay una serie de acontecimientos más o menos próximos, como son la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ahora pues la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, el propio repliegue de Estados Unidos, teóricamente a sus fronteras, no quieren entender, o no quieren incidir en aspectos a escala mundial. Bueno, todo esto efectivamente la lleva a ella a pedir un refuerzo de la autonomía estratégica. Y mencionaste muy bien la defensa, la energía, las materias primas. En algún programa anterior, no recuerdo con exactitud, pero quizás hace un par de meses, hablamos del tratado, de la firma del tratado con Mercosur de libre comercio, ¿no? Y sí, sí, sí. Una de las cosas que resultó ahí, creo recordar, que era, bueno, ¿y qué otros intereses hay además? Porque como estábamos con el tema agrícola, bueno, pues en parte tú ya los has mencionado, ¿no? Las materias primas, ¿no? Europa tiene interés efectivamente en establecer esos lazos, ¿no? Con estos países de Hispanoamérica por esa razón, porque eso que llamamos autonomía estratégica y que, por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron, pues utiliza un término que nos puede resultar más conocido a todos. Soberanía. Él habla de soberanía europea. Así, directamente habla de soberanía europea. Es decir, que toda esta trato de contextualizar, pero fijaros, embajadores, hay otro elemento en este contexto que no quiero pasar por alto y es la perspectiva geopolítica que alguna vez hemos mencionado aquí. Es decir, ¿esto qué implica? Pues que Europa necesita adaptarse a este contexto de competencia, ¿no? Que se está produciendo entre potencias, China, Rusia, Estados Unidos, necesita, digamos, tomarle la medida a esta nueva situación. Tú me decías, bueno, rectificó, me decías, bueno, después también rectificó, sí, rectificó porque evidentemente pues su discurso fue interpretado y si tenemos un minuto os cuento algo más, ¿no? Fue interpretado como un alineamiento con excesivo, a juzgar por algunos estados europeos e incluso por integrantes del Parlamento Europeo con Israel y con Estados Unidos, ¿de acuerdo? Hasta ahí se puede entender. Otros estiman que o estimaron que con este tipo de declaraciones se fomenta en exceso la polarización dentro de la Unión Europea, porque claro, posiciona a los estados a favor de su tesis o en contra. Bueno, y otra cuestión que no quiero dejar pasar por alto, si os fijáis o si nos fijamos, la Unión Europea cuenta, y esto es otra de las críticas, la Unión Europea tiene una alta representante para la política exterior, que es una política que proviene de Estonia, que se llama Kaja Kallas, que seguramente el nombre... algunos han dicho que la presidenta de la Comisión se extralimitó en sus competencias, porque a quien le correspondía, en el caso de que fuese necesario hacer ese tipo de declaraciones, era precisamente a esta ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. No les falta razón, creo que no les falta razón, pero volvemos a una cuestión que yo creo que ya ha salido aquí en alguna otra ocasión. Tenemos que mejorar el diseño institucional. Tenemos que mejorar el diseño institucional. Decías muy bien también cuando decías la rectificación que hizo al día siguiente, lo que hizo básicamente fue adoptar un tono más diplomático, más en línea diplomática, vinculada con el presidente del Consejo Europeo, con Antonio Costa, bueno, buscando restablecer ese equilibrio. Entonces, fijaros que aquí hay varias cuestiones que están en ese contexto, ¿no? Como acabo de mencionar. Yo te diría, ¿y qué hay detrás del fondo, o sea, del mensaje que hay detrás? Bueno, detrás yo creo que hay un diagnóstico que nos puede gustar más o menos, pero hay un diagnóstico relativamente compartido por los expertos en seguridad. ¿Que Europa, que el sistema internacional se ha vuelto más inestable? Sí, sin duda. Hay potencias que lo están desafiando. Hay potencias que lo están desafiando. ¿Que las reglas son objeto de disputa cada vez? Pues sí, cada vez más, sí. Sí, claro. ¿Que Europa necesita más capacidad de autonomía para proteger sus intereses estratégicos? Pues en esto más o menos también estamos de acuerdo, ¿no? Claro, fijaros que también, y con esto concluyo, dentro de la Unión Europea obviamente existen tensiones. Existen tensiones. ¿Qué tensiones? Bueno, por un lado aquellos que le llaman autonomía estratégica, otros como Macron hablan abiertamente de soberanía europea, pero que lo que vienen a preconizar es que la Unión Europea tiene que tener una política de defensa, tiene que tener obviamente una política exterior articulada y eventualmente una política de defensa. Y después están otros que, bueno, pues hacen una lectura un poco más light de la política exterior, porque entienden que tenemos que seguir pues anclados en las reglas, en los principios, en el derecho internacional, en la diplomacia, en el multilateralismo, este tipo de cuestiones. Y es fácil llegar a un punto de equilibrio porque, bueno, la situación a lo mejor pues hace 10, 15 años pues podía ser entendible, pero ahora sí que notamos esta competencia, sí que notamos ese desafío a las reglas. Entonces, en el fondo, el diagnóstico, como digo, es este, ¿no? El diagnóstico que subyace detrás de sus declaraciones es, como digo, más o menos compartido.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque cada día un suspense, ¿no? Cada día una cosa que pasa.
Sí, aquí, Cristina, si me permites, en realidad lo que estamos viendo es un diseño de las instituciones de la Unión Europea que no es el correcto. Porque la Comisión Europea interviene en asuntos de dimensión exterior, pero, por ejemplo, en el ámbito comercial. Las sanciones a Rusia las establece la Comisión Europea, pero porque el Consejo Europeo ha acordado que se establezcan esas sanciones. Y la Comisión tiene la competencia sobre comercio, entonces actúa. Pero en el ámbito de la política exterior, los Estados quieren controlarlo. ¿Y cómo lo controlan? Designando a la ministra de Asuntos Exteriores, que es así, que la designan ellos, que la proponen ellos. Entonces, aquí esta tensión es inevitable mientras tengamos esta estructura institucional, o la corregimos, pero vamos, no es objeto, obviamente, simplemente de
intervención. No sé, tengo más dos preguntas, pero voy por la última, que también habla de la Unión Europea. Gostaria que me comentara de los acordos firmados entre a União Europeia e Suíça.
Sim.
Isto me parece interessante para ajudar a entender que relação existe entre Suíça e União Europeia, já que Suíça não pertence à União Europeia.
Pois, mira, a pergunta está conectada em parte com isto que acabamos de mencionar agora. Por quê? Porque agora há un grupo de estados que forman parte del espacio económico europeo, que son Liechtenstein, Suiza, Islandia y Noruega, que, si me permitís, de alguna forma, le han visto las orejas al lobo, particularmente dos, que son Islandia y Noruega, y se están planteando eventualmente la integración en la Unión Europea. Islandia tiene intención de, bueno, ha convocado un referéndum para el mes de agosto, si no recuerdo mal, para preguntar si desea la ciudadanía integrarse en la Unión. Suiza, fijaros, por su ubicación geográfica, bueno, tiene unas preocupaciones distintas. No parece que Trump le pueda eventualmente reclamar nada, no va a ser una Groenlandia, pero Islandia podría serlo porque está en la ruta. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que Suiza, tú me preguntas por Suiza, Suiza sigue, bueno, no tiene interés en incorporarse por ahora, por lo menos por ahora, y lo que hace es recurrir a firmar acuerdos. Las relaciones de Suiza son muy intensas con la Unión Europea, pero en base a acuerdos bilaterales, firma acuerdos, muchos acuerdos con la Unión Europea en distintas materias. Como digo, a diferencia de esos otros dos países que acabo de mencionar, que Suez, en concreto, por ejemplo, Noruega, sabéis que en dos ocasiones rechazó entrar. Rechazó entrar. Bueno, a lo mejor ahora se lo puede plantear. Lo que hay ahí en el fondo es que hay petróleo, hay gas, la Unión Europea necesita también que estos entren, o estos eventualmente Noruega entren. Bueno, hay una serie de... Pero en Suiza, en el caso de Suiza, pues Suiza está ahí como en el corazón y está protegida. En realidad está protegida. Cuando digo que Trump no le va a reclamar es que está en el corazón de Europa. Entonces está ahí protegida y por ahora pues sus relaciones las conduce básicamente con base a acuerdos. ¿Qué le pasa a un Estado como Suiza que no está en la Unión Europea? Pues que no toma parte en la adopción de decisiones, que no está en las instituciones, para entendernos, no está en el Parlamento, no está en la Comisión, no está en el Consejo, ¿vale? Pero hasta ahora esa fórmula, hasta ahora les va funcionando. ¿Para la Unión Europea Suiza es importante? Sí, por ejemplo, en temas de farmacia, por citaros un ejemplo, en asuntos de bancos, que no pasan desapercibidos para nadie, pero el COVID, en su momento el COVID, puso sobre la mesa la dependencia que tenía la Unión Europea a la hora de adquirir ibuprofeno, por decirlo así de una forma muy... Todo se fabrica en la India, en China, particularmente los medicamentos. Entonces, bueno, hemos visto también que hay que estrechar lazos con Suiza por este tipo de... para eliminar, reducir esa dependencia que tenemos en ese sector, por ejemplo. De acuerdo.
Bueno, si me da más tiempo de hacer una pregunta... Sí. Otro asunto que me ha llamado la atención es que he visto en un diario galego, sí, voy a decir galego, es que el presidente de la Junta, Afonso Rueda, participó a principios de este mes de un debate en el Comité de las Regiones. ¿Qué es, sí, este comité?
Bueno, el Comité de las Regiones es un órgano, no es una institución, ¿vale? Un pequeño matiz. Es un órgano de la Unión Europea que fue creado en 1994 y que está compuesto por representantes de entidades regionales como Galicia y también de entidades locales. ¿De acuerdo? ¿Qué hace? Bueno, pues lo que hace es debatir asuntos que le pueden interesar a las regiones, ¿vale? En ciertas materias, imaginaros, por ejemplo, medio ambiente, transportes, cohesión territorial, educación, asuntos que pueden tener una dimensión regional. Y tiene funciones consultivas, es decir, lo que hace principalmente el Comité de las Regiones es emitir informes. Los informes no son vinculantes, los emite cuando es requisito, cuando es necesario, pero no son vinculantes, ¿de acuerdo? Y en el caso, pues por ejemplo, nuestro caso en España, España tiene 21 miembros en el Comité de las Regiones, que tiene un total de 350, tiene 21. De esos 21, 17 son uno por cada comunidad autónoma, uno corresponde a cada comunidad autónoma. Entonces ya tenemos de esos 21, 17 asignados. Y quedan 4, y los otros 4 los suelen ser alcaldes de grandes ciudades o de ciudades medias, que acuden a las reuniones del comité para tratar de materia, de cuestiones, como os acabo de indicar, que tienen relevancia pues para las regiones y para las entidades locales. ¿De acuerdo? Pretendía, pero si me permites, pues pretendía en su momento, cuando se creó, pretendía ser una especie de parlamento de las regiones, ¿de acuerdo? Que lo cual tenía sentido, porque fijaros que entidades como Galicia, y en Europa hay otros estados que tienen las tienen similares, pues pueden ver afectadas sus competencias por intervenciones de la Unión Europea. Entonces es lógico que tengan voz, que tengan algo que decir, que puedan expresar su punto de vista. Y el presidente de la Junta acude a esa sesión y, bueno, pues tiene un turno de palabra y expone pues las cuestiones que le son de interés para nuestro caso.
Bueno, ojalá tengas colocado bien.
Bueno,
para nuestro beneficio. Bueno, en principio, muchas gracias y para de aquí a un mes nos veremos otra vez.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, hasta luego, chao, buen día.
Hoy hablamos con Ana Isabel González Ramil de su primer libro, Mi vida en una poesía. Después, Maica desde Villaviciosa de Odón, Madrid, nos recomienda leer a Dorayaki de Durián Sukegawa.
Buenos días, Ana Isabel, y muchas gracias por estar en los estudios de Azapateira.
Gracias a vosotros.
Una breve pincelada para que sepan con quién estamos hablando. Naciste en Las Pontes, pasaste tu adolescencia en Benissa, Alicante, y regresaste a Coruña para vivir en Laracha, y estudiaste decoración en la escuela de Pablo Picasso de A Coruña. Y ahora das un gran salto. ¿Por qué te decides ahora a publicar?
Pues principalmente porque hasta ahora tampoco tuve mucho tiempo, la verdad. Yo escribía, pero escribía en momentos determinados, cosas personales, pero la verdad que nunca pensé en publicar nada. Pero bueno, a lo largo de la vida, pues hoy mis hijos están ya independizados.
Que son tres nada menos, o sea que tres. Mucho chollo que dicen por aquí.
Y bueno, mi trabajo hoy por hoy tampoco me ocupa tanto tiempo como me ocupaba antes, porque ha habido cambios en mi vida. Y me encuentro en un momento donde puedo expresar lo que siento escribiendo, que es como mejor me sale. Y entonces, nada, empiezo a escribir un poquito más intensamente estos últimos años y es ahí un poco cuando me anima mi familia, sobre todo mi padre y mi hermano, pues me animan a enviar los poemas y que no pierdo nada por enviarlos. Y al final me convencieron y los envié. Y aquí está el libro.
O sea, que llevas prácticamente toda la vida escribiendo poemas, desde que aprendiste a escribir, más o menos.
No exactamente, pero yo cuando empecé a escribir, escribía un poco prosa, más que... Lo que pasa que me acuerdo que mi padre siempre me decía, tú escribes prosa poética, no escribes prosa. Entonces, yo... Después, con el paso del tiempo, empecé a ver o a sentir que a lo mejor el camino era para expresar mis sentimientos, a lo mejor algo más corto y más poético. Y fue un poco lo que me hizo cambiar el sistema. Y entonces, cuanto más escribo, pues más me entrego a la poesía y más me identifico con ella. Es un poquito...
O sea, que has descartado otras experiencias literarias y directamente a la poesía.
Sí, en principio sí, porque, a ver, primero porque yo escribo mucho sobre mis sentimientos, lo que siento en cada momento. Y eso a lo mejor no es un tema para escribir tampoco un libro, es un momento puntual, cualquier cosa te inspira y la escribes en ese momento que te inspira, pero no desarrollas un temario por un sentimiento determinado.
Me ha extrañado que decías que la poesía no es complicada y yo entiendo que me parece a mí muy complicada precisamente porque te desnudas, es decir, que los sentimientos son los que expresas y tú los expresas en todo el poemario que has hecho, o sea que...
Sí, de hecho, me hace un poco, ahora que sí. Hablamos del tema, en las presentaciones que estoy haciendo, todo el mundo coincide, la gente con quien hablo, de que a los poetas no les gusta mucho hacer presentaciones de libros. Porque, claro, es desnudarte ante la gente, efectivamente. Y te desnudas de lo bueno y de lo malo. Entonces, claro, hay sentimientos que se expresan en el poemario y que no tienen por qué ser sentimientos agradables.
Sí, sí, sí.
Y eso es, esa es lo que a lo mejor nos diferencia un poquito, ¿no?
Sí.
A mí no me importa hablar de mis sentimientos. Yo, en ese sentido, sea bueno o malo, yo digo lo que siento. Entonces, intento transmitirlo en el papel. Es la única diferencia. Otra gente lo expresará con música o con notas musicales, yo lo expreso con mis poemas. Uh-huh. Y bueno, son sentimientos, yo creo que todo el mundo los tiene.
Sí.
El caso es identificarse con ellos.
Sí, también. En mi vida, en una poesía, encontramos 54 poemas escritos entre 2015 y 2025. Algunos sociólogos y algunos miembros de la comunidad educativa están advirtiendo que estamos perdiendo el sentido de la comunidad, que el mundo actual nos lleva hacia el individualismo. Pero los poemas de Ana Isabel nos hablan de todo lo contrario. Es decir, la palabra amor aparece con mucha frecuencia. Y el primer ejemplo de generosidad que hemos visto al abrir el libro es que lo abres con un poema de tu hermano, no con un poema propio. Cuéntanos por qué hiciste eso.
Porque yo creo que ese poema, que si ahora mismo voy a mi cartera, os lo puedo sacar, del día que él lo escribió, que está el papel unido con celo, porque ya lo tengo de llevarlo en la cartera, lo tengo totalmente destrozado ya. Pero siempre ha ido conmigo ese poema, desde los 16 años ha ido siempre conmigo. Y me pareció tan bonito, que lo metí en mi cartera y desde aquel día nos ha separado de mí. Y dije yo, bueno, si hago este libro, qué mejor prólogo que dedicarlo a mi hermano con el poema que él me dedicó en su día, ¿no? Es lo que me abrió un poquito también ese interés por la poesía.
Bueno, vemos discurrir en estas páginas a tu familia extensa, que afortunadamente es muy extensa. Y dices, aquellas personas que también han sido y son importantes en mi vida. Tu segundo poema lo dedicas a tu marido. Sí. Y está fechado 10/4/2015. ¿Eso significa que lo escribiste en esa fecha o significa algo más?
No, lo escribí en esa fecha. Yo todas las fechas que pongo, sí, en los poemas, sí, son de cuando los escribí.
Yo dije, como haces referencia a 25 años...
Porque ya llevaba con él 25 años.
Yo dije, será a lo mejor un aniversario además.
Pues, efectivamente,
era eso,
claro.
Era eso. Sí. Tienes un delicioso poema dedicado al cielo. Y a la fecha la acompañas con Graduación de Rebeca. ¿Cuál es la historia de este poema?
Pues cuando Rebeca acabó en el conservatorio.
¿Quién es Rebeca?
Rebeca es mi hija mayor. Y es mezzosoprano y chelista, las dos cosas. Entonces, cuando acabó en el Conservatorio Superior en Coruña, bueno, pues hicieron una graduación con las alumnas que se graduaban aquel año. Y entonces yo le tenía de regalo, le hice pues una especie de álbum con unas fotos así en plan rústico, muy tal, y en la parte de atrás del álbum le grabé esa poesía, que era pues un poco el regalo más personal para ella.
Es un libro íntimo, íntimo, está claro, sí, que te has volcado, sí. Es impresionante. Bien, queríamos, bueno, el libro tiene, el poemario tiene muchas, muchas dedicatorias. Primos, sí, tíos, amigos, sí, familia directísima, todo. Entonces, tienes también otro poema que se llama Lágrimas de Sangre, que es también tremendo y que no tiene nada que ver con la familia, sino con la vida que estamos viviendo en este momento y que nos afecta a todos. ¿Serías capaz de leérnoslo un poquito, por favor?
Sí, sí, cómo no. Esta noche viví un sueño, sueño del que no despierto. Me quema el corazón la llama ardiente de la sinrazón. Esta contienda cruda con el hermano que insulta al intelecto del ser humano rompe lo que la historia ha unido en aras de la locura del individuo. Convivencia en paz, abrumadora fragilidad, lazos y vínculos de felicidad cuya aniquilación será voraz. Lágrimas de sangre lloran aquellas madres, se comparte su querer entre sus retoños mortales. Tanta destrucción inútil, tanto sufrimiento estéril, un mundo hostil que grita, dame tu mano y no me quites la vida. Vidas inocentes arrancadas de sus gentes, perdidos sus hogares, buscan refugio en otros lares. ¿Qué esperar cuando la humanidad pierde su memoria de tanta crueldad? ¿Qué esperar cuando el rencor no deja paso al amor? Sociedad doliente, extinguida por un mal candente, huérfanos nos dejará ante un mundo cargado de precariedad. Quiero despertar de este sueño y que en la cara de ese retoño se dibuje esa sonrisa que ilumine al mundo con paz y alegría. Dedicado a las víctimas de Ucrania.
Sí, sí. Muchísimas gracias. Tienes también otro poema precioso que no podemos leer todos, dedicado a Nolan, sí, el nieto que tienes, que se llama Inocente Retoño y que es una preciosidad. Bueno, pues creo que tenemos prácticamente nada de tiempo. Hoy en Radio 50 y Pico hemos hablado con Ana Isabel González Ramil de su poemario titulado Mi vida en una poesía, publicado en la editorial Talón de Aquiles. ¿Por qué recomendarías este libro? Yo ya sé por qué lo he leído y bueno, en fin. Es como es. Pero ¿por qué le dirías a los oyentes de Radio 50 y Pico que leyeran tu poemario?
Pues porque creo que es algo que yo creo que más o menos todos los poemas que están en el libro la gente se puede identificar con ellos de alguna u otra manera. Entonces, siempre pensamos que a veces la poesía, que no es un género que a lo mejor se lea muchísimo, ¿no? Ni que sea lo que más se vende tampoco. Entonces yo digo que si conseguimos con algún poema llegar al corazón de alguien, pues ya habrá merecido la pena la publicación del libro. Y yo es lo único que pretendo, que la gente lo lea y que le llegue, que le llegue al corazón.
Pues ya sabéis que va a llegar al corazón. Eso está clarísimo. Pues perdona, sí, no, es que no tenemos tiempo. Podríamos seguir hablando contigo. Tienes que seguir escribiendo, tienes que seguir subiendo. Nosotros estaremos aquí y así tendremos más
cuando
tiempo.
Cuando queráis, estaré encantada de venir
muy
las
bien.
Veces que queráis.
Muchísimas gracias, Ana Isabel.
Nada,
muchísimas
gracias a vosotros.
Gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Maika, desde Villaviciosa de Odón, Madrid. Este libro lo leí hace un tiempo, pero tenía muchas ganas de volver a leerlo y me gusta más. Se titula Dorayaki de Durian Suke Gawa. Los dorayaki son unos dulces típicos japoneses que Sentaro, hombre de mediana edad, con una vida bastante estancada, elaboraba en un puesto de dorayakis. Un día, en su puesto, aparece la anciana Tokue a pedir trabajo, con la ilusión de integrarse en una sociedad que desde niña la obligó a vivir escondida en la marginación. Un cerezo, con su presencia, marca el paso de las estaciones. Nace y crece una bonita relación, pero la sociedad, que juzga, critica y habla sin piedad, sin empatía y sin molestarse en saber, cambia el rumbo de esta bella historia. La película que se hizo sobre este libro se titula La pastelería en Tokio.
Ahora desde Lugo, Cosme, en su sección Cousas Nosas, nos va a traer cosas de cine, personajes de cine. Adelante, Cosme.
Moi bo día, efectivamente, dende a cidade amurallada, neste 18 de marzo, véxome na obriga de lembrar que o pasado día 15, na ceremonia dos Óscar, por primeira vez nos seus 98 anos de historia, o cinema galego achegou a alfombra vermella coa película Sirat, do naviego Oliver Lache. Sirat, película que conta a viaxe que fan un pai e seu fillo buscando a súa filla e irmá
desaparecida polas terras do deserto saharaui. Película por veces entrañable, que fai pensar e traslada unha mensaxe moi actual, valente, máis certamente dura, o son da música electrónica nunha rave do sul de Marrocos. Película que aspiraba aos Óscar e non foi premiada. Xa Oliver Lache dicía, non imos gañar, o meu cine non é académico, mas agardo volver. Cirat, efectivamente, non acadou Óscar, mas achegou por primeira vez o cinema galego a grande gala do cine mundial, Hollywood. Dende Radio 50 e Pico, vaya unha chea de parabéns para Oliver Lache, nado en París, hai 43 anos, fillo de emigrantes da montaña galega, dende Radio 50 e Pico, a máis grande aperta para él, polo seu cine e por dicir, en Hollywood síntome máis galego que nunca. Canto máis viaxo polo mundo, son máis consciente das miñas raíces e máis me sinto das montañas onde vivo. Estimados radiovintes de Radio 50 e Pico, Oliver Lache é dos nosos, pola trayectoria dos seus films multipremiados, por tentar seguir sendo o mesmo, a pesar da fama, por ser honesto, por loitar polo rural, rehabilitando a casa dos avós en Quindós, rehabitándoa e axudando a dinamizar Vilela, Navia e a montaña toda, por tentar falar co corazón nas súas películas, por levar o cinema galego a cotas nunca vistas. E de Hollywood, o vindeiro sábado 21 de marzo, vai a 24 edición dos premios Mestre Mateo no auditorio Fuxan os Ventos de Lugo. Por primeira vez en Lugo, por certo. Oliver Lache estará presente con Sirat para engrandecer aínda máis os premios Mestre Mateo que entrega a Academia Galega do Audiovisual. Toda Galicia debe celebrar que a produción audiovisual galega é inmensa e de calidade, con maior recoñecemento na súa historia, tanto por parte do público como dos mellores festivais internacionais. O 21 de marzo, amigas e amigos, toda Galicia estaremos no auditorio Fuxan os Ventos de Lugo apoiando o cinema galego na gala dos Mestre Mateo. Estimados radiovintes, Oliver Lache tamén fai parte das cousas nosas. Take out.
Sé como ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rallar una manzana y moler pimienta en grano y sofreír.
Ahora nuestra compañera Coque nos va a hablar de los usos en cocina del aceite de coco, con una receta incluida. Adelante, Coque.
Gracias, Antonio. Pues sí, es que como la semana pasada Rosy nos habló de los usos y beneficios del aceite de coco en el mundo de la cosmética, así que me entró curiosidad y empecé a investigar sobre sus usos y propiedades en la cocina. Y por supuesto, como siempre, con una receta al final. Y he descubierto que el aceite de coco es uno de esos ingredientes que pasó de ser el villano de las grasas a convertirse en un imprescindible de las alacenas modernas, porque tiene una personalidad única. Es sólido a temperatura ambiente, por debajo de los 24 grados, y a mayor temperatura se vuelve líquido. Y gracias a su alto contenido en grasas saturadas, es muy estable y con un punto de humo de aproximadamente 177 grados centígrados, lo que le hace ideal para saltear y hornear sin que se queme. Además, contiene triglicéridos de cadena media, lo que lo convierte en una fuente de energía inmediata. Y lo más importante para nosotros, su sabor y textura, que aporta un toque exótico y una untuosidad que otros aceites no logran. Es muy utilizado especialmente en repostería vegana. Si te apetece probarlo como sustituto de la mantequilla, te recuerdo que puedes utilizarlo con la misma medida. Es decir, 100 gramos de mantequilla equivalen a 100 gramos de aceite de coco. Una de las mejores virtudes del aceite de coco es su capacidad para potenciar las especias y dar una textura sedosa. ¿Os imagináis, por ejemplo, unas palomitas de maíz preparadas con aceite de coco? Realmente sorprendentes. Pero para animaros a utilizarlo, os dejo una receta muy especial. Curry de garbanzos y espinacas express. Lápiz y papel que empezamos. Una cucharada de aceite de coco, una cebolla picada, dos dientes de ajo y un trozo de jengibre fresco rallado, una cucharada de curry en polvo, un bote de garbanzos cocidos, una lata de leche de coco, dos puñados de espinacas frescas, sal y pimienta al gusto. Hacerlo es muy sencillo. Calentamos el aceite de coco a fuego medio, añadimos la cebolla y sofreímos hasta que esté transparente. Agregamos el ajo, el jengibre y el curry y cocinamos un minuto. Y aquí ya iréis notando un aroma espectacular. Luego agregamos los garbanzos, la leche de coco y cocinamos al fuego lento unos 10 minutos. Veréis que la salsa ya se va engordando. Por último, retiramos del fuego, añadimos las espinacas, tapamos y estas ya se cocinan con el calor residual. O sea que encima vamos a ahorrar energía. Ajustamos de sal y disfrutamos. Os sugiero acompañarlo de arroz jazmín o de un buen pan porque la salsa es deliciosa. Y como siempre os digo, viquiños y nos vemos entre fogones.
Tierras de colorantes. Cuando el viajante llega a la loma de Carmona, percibirá enseguida la oleaginosa presencia de las almazaras. Un olor pesado y dulzón se apodera del aire y lo acompañará hasta la desembocadura del Guadalquivir. Lleva 30 kilómetros viajando en soledad, entre barbechos que descansan en silencio y puentes metálicos que cortan el paisaje como obleas. Los satélites del GPS parecen cegados por el reflejo de los girasoles, pero tras una curva se alzan por fin los hilos plateados de la factoría. Es un lugar solitario, frecuentado solo por mayorales o por algún turista excéntrico que se aventura en medio de aquella abundancia de trigales. A medida que avanza, el paisaje muta lentamente. Aparecen las jaras, el olivo, los varales del maíz, los tallos indecisos de la soja. La tierra despliega una gama de ocres que se mezcla con la polvareda azulada de los secarrales y la sombra oscura de las zanjas. El viajante duda por un instante si los campos están teñidos por el orín ferroso de las limonitas o por sangre antigua. A mediodía, los jornaleros descansan bajo un sol implacable. Comen pan con aceite y rodajas de tomate. El jefe atiende al visitante mientras el más viejo continúa trabajando, ajeno al descanso. Coloca las olivas picual en filtros redondos de esparto y vigila la columna de capachos. Es un trabajo que exige precisión. Si la torre no queda centrada, todo será inútil. La vieja prensa de hierro fundido empieza a girar y un temblor recorre la almazara como el lamento de un animal herido. Desde el fondo llega el silbido agudo de la máquina. Por los laterales brota un líquido espeso, dorado y turbio, semejante a una colada de oro viejo. La torre de esparto se inclina cada vez más y alguien acerca agua caliente para ablandarla. Entonces surgen a borbotones las primeras corrientes de aceite. La palanca resbala de pronto y la torre se abomba a media altura. Un chorro a presión salpica al operario en la cara. Nadie dice nada. Tras unos segundos tensos, la torre vuelve a encajar y el chirrido metálico anuncia que la prensa avanza otra vez. La visita continúa. El capataz pregunta distraídamente si las arcillas sirven para quitar los colores del aceite. Antes de obtener respuesta, un silbido más agudo advierte que el alpechín ha alcanzado el borde del decantador. Entonces estalla el caos. La torre libera de golpe toda la presión y los restos del orujo salen despedidos. Los hombres corren hacia el viejo operario. El más joven intenta sacarlo del bastidor tirando de sus mangas. Un rastro de sangre oscurece el aceite. Una astilla enorme le ha atravesado el pecho. A Écija, hay que llevarlo al hospital, ordena el capataz. Cargan a Manuel en el vehículo. Manuel, no hables, dice el más joven. pero Manuel no habla. Su jadeo acompaña el rugido del motor mientras ascienden el primer repecho. Atrás quedan los hilos, los campos de soja, los trigales encendidos por la luz. Viajan en silencio entre aquella riqueza agrícola. El joven intenta taponar la herida mientras el capataz observa sus manos manchadas, que tiene el mismo color que el orín ferroso de las limonitas. Cuando alcanzan los barbechos que descansan en sabático abandono, Manuel ya no respira. El capataz mira el paisaje dorado y murmura con rabia. Y aún dicen que el aceite es caro. Desde Ferrol, Antonio Polo.
No tengo prisa y no nací para perder mi tren. El Rías Altas llevará los sueños y la arena.
Ahora vamos con la tertulia, amigos. Nunca hemos tenido tantos avances tecnológicos, comodidades y acceso a información como ahora. Sin embargo, muchas personas sienten que viven con más prisa, más estrés y menos tiempo para disfrutar de lo esencial. La pregunta es simple pero profunda. ¿La vida ha mejorado realmente o solo se ha acelerado? Es decir, ¿vivimos mejor que antes o solo más deprisa? Antes había menos tecnología, pero más tiempo para las relaciones personales. Me gustaría, si pudierais traer una costumbre del pasado al presente, ¿cuál sería? A ver, ¿quién empieza?
Ay, me gustaría empezar a mí. Me encantaría que volviera una cosa que mis padres seguían haciendo con sus vecinos hasta hace muy poquito, hasta el verano pasado, que era sacar las sillas a la puerta de la casa y sentarse todos ahí a charlar. Y lo mejor de todo es que pasaban los peregrinos, que pasa el Camino de Santiago por delante, y le sacaban fotos como si fuese algo exótico. Y a mí me parece precioso, una costumbre preciosa, y de hecho que no quiero que se pierda. Y este año le estuve diciendo a mis vecinas más jóvenes, oye, este año nos toca a nosotras sentarnos ahí y hablar y charlar y conocer a todo el mundo.
Exactamente lo que había pensado yo. Tengo la imagen todavía, y sobre todo en la zona de Andalucía, que las noches son calurosas y anima a la charla. Es que eso ya se ha perdido completamente. Se ha perdido.
Sí, sí. Se ha perdido. Hablan de que, es decir, los sociólogos ya hablan de que vamos hacia el individualismo, pero necesitamos la comunidad. Yo recuerdo en casa que teníamos un rellano con 5 puertas que estaban prácticamente abiertas. Y yo tengo el recuerdo de una de las vecinas que no tenían hijos, los demás estaban llenos de hijos. Nosotros éramos 2, pero había muchos niños por allí, y aquella vecina hacía una vez a la semana magdalenas. El olor de las magdalenas nos atraía, vamos, como las moscas a la miel. Y creo que nos decían que no podíamos tomarlas calientes, por lo menos, yo no sé si es cierto que si se toman calientes, creo que a lo mejor lo sabe, sientan mal, o nos lo decían para que nos tranquilizáramos y esperáramos a que aquello asentara, se quedara frío y entonces cogiéramos nuestras magdalenas. Eso lo recuerdo como algo como muy importante, como si el círculo de confort fuera muy amplio, saliera de casa.
Yo echo de menos esas reuniones de familia tan entrañables, que ya no tienen tanta amor como antes, tanta alegría y tanta naturalidad.
Porque sí, están los móviles siempre de por medio, ¿no?
Sí, no, y además ya las familias son mucho más pequeñas, pero yo también, lo de las reuniones familiares en torno a las comidas y después esas largas sobremesas, que además eran un aprendizaje fantástico escuchando a los mayores. Muchas de mis aficiones actuales y de lo que he hecho lo he aprendido en esas tertulias, escuchándoles. Mi pasión por los viajes, por la historia, por muchas cosas. Entonces eso es lo que echo de menos ahora. Nosotros seguimos celebrándolas, pero somos 5 pelagatos. O sea que nada.
Yo, en mi caso, recuerdo...
Sí, sí, Alfonso.
Ah, no, Antonio. No, yo hay una cosa que sí recuerdo con nosotros que vivíamos en el campo y que cultivamos y que teníamos eso. Cuando había grandes faenas, el colectivo vecinal, pues un día venían a trabajar a tu casa o incluso para hacer una obra de tal, otro día ibas tú a la casa de ellos. O sea, había una colaboración y una convivencia entre vecinos. Yo eso lo recuerdo llegar a lo mejor un sábado, que era cuando no trabajaban mi padre no iba a la fábrica y los vecinos, venga, pues hoy todos, y aparecían 10 o 12 personas en casa ahí para hacer un trabajo, bueno, hasta para nosotros hasta era una fiesta también.
Sí, yo también recuerdo eso de los trabajos que hacían comunitarios y eso, el sumarme a las comidas y a las juergas, claro, porque yo era pequeña en aquella época. Eso hace muchísimo tiempo que ya se perdió.
Es volver a hablar directamente a la cara. Sin el teléfono como intermediario.
Exacto.
Hay que decir. Sí, lo que pasa es que tampoco, por ejemplo, a ver, esos recuerdos son del pueblo, de la aldea, ¿no? Y es que ahora vas a dar un paseo por la aldea y no ves a nadie, es decir, no hay gente realmente, la gente se ha ido, y entonces se vive de otra manera, mejor o peor, no, bien, pero de otra manera, simplemente, creo yo.
Arriba la música, que se acabó el tema.
Bueno.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Quack FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 25. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices. Bye, bye.